a feeling deep inside. Oh yeah, 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 oh yeah. I got a feeling.
El mes de julio posiblemente sea el más importante para aquellos que tenemos a los Beatles como banda referencia, como lo que es, la mejor banda de todos los tiempos. Y bueno, para hablar un poquito sobre este mes de julio y la importancia que tiene en la banda, en los Beatles y en sus integrantes, pues he invitado de nuevo, porque, bueno, no sé si los oyentes lo sabrán o lo habré recordado en algún momento, mi primera entrevista fue con César San Juan Guillén, y aquí lo tengo de nuevo. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
De nuevo y todas las veces que quieras, porque a mí me ponen un micrófono para hablar de los Beatles y soy un hombre feliz.
Y lo que haga falta, lo que haga falta. Bueno, lo primero que vamos a comentar es los días internacionales de los Beatles. Esto ya lo comentamos en su momento, pero es que tiene tela. Hay hasta reconocidos tres días internacionales. Uno es el 6 de julio, otro el 10 de julio y otro el 16 de enero. Coméntanos un poquito por qué hay tres, para empezar.
Bueno, en realidad, si tú empiezas a explorar, podríamos encontrar muchos más días internacionales, ¿eh? Y probablemente, no lo sé con certeza, pero casi se podría llegar a los 365 días internacionales de los Beatles, porque cada día es la conmemoración de algo que pasó en la peripecia vital de este grupo. Que eso también es sorprendente, porque en su biografía casi todos los días pasaba algo importante.
Sí.
Ahora, si me preguntas por mi opinión, para mí, sin lugar a dudas, el Día Internacional de los Beatles, porque ahí empezó todo, es el 6 de julio, que haría este mes 66 años, si no me equivoco, porque fue el 6 de julio de 1957. De un tipo que se llamaba Ivan Vaughan, era amigo común de Paul McCartney y de John Lennon. Y le pareció que podría ser una buena idea que se conocieran. Y eso pasó ese día. De tal manera que realmente podríamos decir que el mundo hoy día sería, yo creo, completamente diferente si a este hombre, Ivan Vaughan, no se le hubiera ocurrido que podría ser una buena idea que John Lennon y Paul McCartney se conocieran.
Estaríamos hablando, ya lo cuentas tú en tu libro, que de hecho, bueno, ya lo sabes, que es uno de mis libros de cabecera favoritos, una historia de los Beatles, las claves del por qué son el mejor grupo de la historia. Ahí comentas que puede tratarse, o se trata más bien, de un Big Bang musical, ¿verdad? O sea, es un hecho sin precedentes. ¿Qué implicó que se conocieran estas dos personas?
Porque, vamos a ver, es un grupo de música y a ti te pueden gustar más o menos, ¿no? Pero lo que no cabe duda son los datos. Y claro, realmente es un grupo cuya existencia se ciña a 10 años de producción musical, no, apenas 10 años, y hoy día sus discos siguen siendo de los más vendidos en el mundo, de tal manera que esa vigencia que tiene década tras década, este grupo no puede ser azarosa o fruto de un capricho de marketing. Sinceramente o realmente es porque de alguna forma, que no sabemos muy bien tampoco, de alguna forma impacta, toca alguna tecla emocional en mucha gente y que suscita pues este interés anual, ¿no?
Y bueno, ahora volviendo un poco a estos días internacionales, porque ya lo he comentado, 16 de enero, 6 de julio y 10 de julio. Ya sabemos lo que ocurrió el día 6 de julio, que por cierto, también me viene bastante guay para... Ah, no, perdón, eso pasó el 10 de julio, que me he liado, perdón. El 16 de enero y el 10 de julio, ¿por qué podrían ser considerados días internacionales de los Beatles? Del 10 de julio hay información, pero del 16 de enero no mucho. Y me molaría saber, porque yo cumplo el 15 y digo, pues mira, a ver si hay algún tipo de interrelación entre ambos.
Pues la verdad, hombre, vamos a ver, la razón por la cual el 16 de enero es considerado Día Internacional de los Beatles es porque se inauguró, pero es claro, es que desde mi punto de vista es algo tangencial, se inauguró el Cavern Club.
Correcto.
El Cavern Club, que es el local donde empezaron a tocar los Beatles. Lo que pasa que, claro, ese club nació, creció, murió, ha vuelto a resucitar, han pasado 100.000 grupos de Liverpool por ahí. Por eso te digo que realmente tampoco el día de la inauguración tocaron los Beatles, de tal manera que a mí no me suscita ninguna conexión que me parezca interesante.
Pues este 16 de enero, pues, o sea, esa conmemoración, ¿no?, de la apertura del Cavern Club, tú dices que tiene poca relevancia, pues yo diría que hasta incluso tiene menos el 10 de julio, porque el 10 de julio se celebra el regreso a Liverpool después de esa, vamos a decir, mastodóntica gira por los Estados Unidos. Y ese también es considerado uno de los días internacionales.
Claro, pero por eso te digo que es que los Beatles tuvieron una actividad frenética. Muchos de los álbumes, sobre todo los del principio, luego ya dejan de tocar en estadios, ¿no? Pero cuando estaban de gira permanentemente, la mayor parte de esos álbumes estaban compuestos en autobuses, en trenes, en barcos y en coches, y en habitaciones de hotel. De tal manera que, por eso comentaba al principio, realmente, claro, y en esas giras unas veces iban, otras veces volvían, otras veces estaban y otras veces dejaban de estar. Por eso, cualquier día es bueno. Si claro. a ti te apetece que sea el día de tu cumpleaños, vamos a buscar algo que pasó, porque seguramente vamos a encontrar una conexión mejor que claro. El día que se inauguró el Cavern.
El día de mi cumpleaños es el día de la preinauguración del Cavern, ¿no? De la fiesta privada que hicieron ahí, así que también podría ser un día internacional.
Pues fíjate tú, si no tiene su importancia.
Y mira, voy a hilar esto con una cosa que, de hecho, la estuve viendo ayer. El 10 de julio también se celebra la premiere de la película A Hard Day's Night, que la traducción en castellano, pues bueno, dejó bastante que desear. Pero bueno, el otro día, justo ayer, entre ayer por la noche y antes de ayer por la noche, vi un documental que está en HBO Max, que es Los Beatles en la India. Que no sé si lo has visto, imagino que sí lo habrás visto.
Sí.
Es una auténtica pasada. Me gustaría que me comentaras un poco cuál fue o qué sintió el fandom de los Beatles cuando vio representado a su banda favorita en una película de tal magnitud, que luego al final también tuvo sus, como todo en la vida, su parte negativa, las quejas por parte de la sociedad hindú y demás. Pero ¿cuál crees que fue la aceptación de la sociedad entonces al ver a los Beatles en la gran pantalla?
Bueno, vamos a ver. ¿Te refieres a su viaje a la India y la película que ha surgido posteriormente o a Hard Day's Night? ¿Cuál de las dos?
A Hard Day's Night, sí, porque en la historia de A Hard Day's Night, la polémica que tuvo alrededor fue la primera gran producción de los Beatles, sí. Y la polémica que tuvo alrededor fue que una parte de la sociedad hindú estaba representada como de forma muy, estaban muy estigmatizados, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, sí. Pasa hoy día igual con más exageración, ¿no? Que siempre que se hace, ahora es todo está tan acotado lo políticamente correcto que cada vez que hay una manifestación artística siempre hay algún colectivo que se siente ofendido. Yo creo que quizás haya gente que no esté de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo, pero a medida que avanza la historia, yo creo que el grado de susceptibilidad pues va aumentando exponencialmente, ¿no? Entonces también pasaba esto en aquella época. Hay que tener en cuenta que los Beatles, yo creo que son una de las primeras estrellas globales, planetarias, que hubo en la década de los 70 a nivel musical, lo que hoy podría significar, no sé, pues Justin Bieber o Madonna o en su momento.
Taylor Swift, que ahora mismo es el máximo
exponente. Taylor Swift, efectivamente. En aquel momento supuso aquello. Además, con mayor intensidad, dado que se trataba de una de las primeras estrellas a nivel planetario, ¿no? Entonces, claro, es lógicamente, desde ese punto de vista, todos los focos de atención estaban puestos en cada cosa que hacían. Es impresionante, por ejemplo, la cantidad de imágenes que hay y fotografías de los Beatles. Se podría decir que en esos 10 años a los que me refería de carrera, está documentado, filmado prácticamente cada uno de los días de su vida. Entonces, era también como un gran hermano a escala Beatles, ¿no? Es por eso que todo el mundo estaba focalizando su atención en lo que hacían o dejaban de hacer, de tal manera que es lógico que como fruto de esa exposición mediática a nivel global, pues suscitara filias, fobias, también se quemaron discos de los Beatles en piras gigantescas cuando John Lennon dijo que eran más famosos que Jesucristo, ¿no?
Sí.
Forma parte un poco todo de la misma fenómeno, digámoslo así.
Una de tantas. Bueno, al hilo de lo que decías, de que estaba todo grabado, de hecho, sí, es The Beatles Diary, desde el 64 hasta el 67, una historia narrada y filmada por Mal Evans, el que fue uno de sus road managers y una de las personas que era más cercana a los Fab Four. Cerrando un poco con el mes de julio, el 7 de julio Ringo Starr cumple 83 años. Eso ya aprovechamos para felicitarle.
Sigue saltando en los escenarios.
Está mal utilizar esta comparativa porque al final son dos fenómenos completamente diferentes, pero le veo un poco de similitud a Mick Jagger, ¿no? Un tío que lo ve ahí incombustible, sí, que no para.
Efectivamente. No sé si has visto a Ringo Starr en directo.
No he tenido la suerte de ver a ninguno de los Beatles
en directo
todavía.
Estuvo en Bilbao hace unos años y claro, yo fui a verle, ¿no? Y es impresionante porque ya había superado los 80 años y es una, y vamos, no lo podrías imaginar en cómo se mueve, cómo salta y cómo disfruta con el público, ¿no? Entonces, realmente es sorprendente, no sé qué desayuna, pero debería dar la receta.
Eso igual es algo que, alguna renta del pasado, ¿no? Que todavía sigue ahí como empujándole, dándole un poquito de energía extra, ¿no crees?
Sí, es paradójico, porque realmente Ringo Starr era un tipo, de joven era muy enfermizo, de hecho, en una de esas giras que estábamos comentando al principio, él no fue, le pusieron un sustituto, porque se encontraba mal, tenía asma y bueno, pero se ve que le ha dado la vuelta satisfactoriamente.
12 álbumes de estudio tienen los Beatles. En tu libro, que lo vuelvo a repetir porque es que es una obra maestra de castellano, de ensayos en castellano de los Beatles, es lo mejor que he podido leer.
Pues
y nada, hombre, por favor, ya no es la primera vez que te lo digo, hombre, ya te he alabado muchas veces ya aquí en Antena. De estos 12 álbumes tú haces también un análisis exhaustivo de cuál es el mejor álbum de la banda y también por lo que implicaría el mejor álbum de todos los tiempos. ¿Cuál es y por qué lo piensas así? Igual hasta podemos debatir, ¿eh? Vete tú a saber.
Sí, mira, muchas veces me han hecho esa pregunta y lo que planteo es lo siguiente. Y además es una frase, modestamente, que en el universo Beatle en hispanoparlante ha pasado a los anales de la historia, por decirlo así. Después de hacer un análisis exhaustivo de toda su discografía, acababa concluyendo que el mejor disco de los Beatles es el último que escuchas.
Sí.
Porque realmente, bueno, sé que habrá gente que le parezca un poco friki lo que voy a decir, pero realmente cada vez yo habré escuchado los discos de los Beatles decenas, miles de veces en estos últimos 50 años, ¿no? Pero cada vez que oigo un disco de los Beatles siempre me sorprende algo nuevo, algo que no había escuchado antes, algo que realmente digo, joder, qué fascinante esta forma de hacer la melodía, qué fascinante esta forma de tocar el bajo o de meter esta guitarra. Entonces, claro, con cada audición me parece una experiencia estética maravillosa, pues digo, joder, este es el mejor disco de los Beatles.
Hasta
que oigo el siguiente. Entonces ya se me pasa, ¿no?
Pues,
de tal manera que esa, como apreciación global. Ahora sí te diría que técnicamente a mí me maravilla extraordinariamente el último, el de Abbey Road.
Claro, el último publicado o grabado, que es que ahí está
el último publicado es Let It Be, pero ya sabes que por problemas con la película y las gestiones de la separación y tal, pues salió más tarde. Pero el último grabado, Abbey Road, que es, a mí me parece un alarde de producción, un alarde de creatividad y luego algo que lo hace más grande, y es que realmente es un grupo que estaba ya disuelto. Ya los Beatles ya no eran los Beatles. Abbey Road sale cuando los Beatles ya no lo eran. Y aún así son capaces de decir, bueno, nos vamos a despedir con una obra maestra, ¿no? Nos vamos a despedir con un disco extraordinario. Y, por ejemplo, George Harrison tiene dos canciones ahí que son, yo diría que están en la cumbre de la,
de hecho,
de la
yo
creatividad
diría,
Beatles, ¿no?
Yo diría que una es la mejor canción de amor escrita en toda la historia.
Something, supongo que te refieres,
correcto,
¿no?
Sí, por supuesto.
Claro, pues Something y Here Comes the Sun, que son dos temazos de George Harrison, pues realmente los metió en Abbey Road, porque George Harrison ya estaba harto de John Lennon y Paul McCartney, estaba harto de los Beatles y estaba ya con la cabeza puesta en su triple disco que iba a sacar inminentemente. Entonces,
¿fue el de All Things Must Pass?
Eso es.
De tal
manera que podía decir, estas dos canciones que son muy buenas, ya las voy a meter en mi disco. No, contribuyó a esa obra magna de cierre, de finalización de un ciclo y de una de las experiencias musicales más, bueno, la más extraordinaria de la historia, a mi juicio.
Pues mira, ahora que me ha parecido muy interesante esto que contabas de que el último álbum, el mejor álbum de los Beatles es el último que escuchas, y yo me vas a permitir un poco la licencia de contar una pequeña historia. Era el pequeño Álvaro, tenía alrededor de 3 o 4 años, no tenía más, y me acababan de enseñar a hacer funcionar la pequeña minicadena que tenía en casa. Y yo tenía pues varios CDs. Es verdad que en casa la educación musical que me han dado no ha sido nada mala. Y yo pues trasteando encuentro un álbum. Claro, yo 3 o 4 años podía leer a duras penas y ya en inglés, ni te cuento. Pero no parecía no ofrecer mucha dificultad. Era un álbum blanco y tenía dos palabras. Yo no sabía muy bien a qué me estaba enfrentando, pero decidí reproducir ese álbum que parecía algo soso, algo incluso vacío, en mi pequeña mini cadena, y lo primero que escuché de ese álbum, lo primero que escuché conscientemente de esta gran banda, fue esta canción. La primera canción que escuché conscientemente de los Beatles fue este Back in the USSR, perteneciente a The Beatles o el White Album, como lo conoce todo el mundo. Esa fue la primera vez que yo escuché una canción de los Beatles por mi propia cuenta.
Es maravilloso eso, que cuando hablas con un fan de los Beatles, todo el mundo recuerda cuál fue su primera canción. De alguna manera ha marcado su peripecia posterior, ¿no? De como escuchador de los Beatles.
Correcto, y ahí es a donde yo quería ir, César. Quiero que me cuentes, tú como erudito, porque ya no vamos a decir estudioso, no, erudito de los Beatles, quiero que me cuentes, a mí, a Álvaro Sancia, en carácter más personal, ¿cuál fue la primera canción de los Beatles que escuchaste?
Pues la primera canción de los Beatles que escuché fue la primera del álbum Beatles for Sale, que precisamente antes te estaba comentando que los Beatles, muchos de sus álbumes los escribieron en el medio de las giras, ¿no? Cuando estaban en los hoteles, en el cuarto. Bueno, pues
sonaba este No Reply, ¿verdad?
Exacto, la primera canción es No Reply. Es interesante porque realmente este disco, que ya te digo que lo hicieron en habitación de hotel y habitación de hotel, realmente para los expertos, o para la mayor parte de los expertos de música de los Beatles, es un disco de bajo perfil. Dentro de lo que es la discografía, es considerado como uno de los más bajos. Pero claro, yo no lo puedo oír así, porque es el primero que escuché.
Claro.
Entonces, claro, yo cuando pincho el LP en la cadena también, y empieza a sonar No Reply, y digo, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto?
Entonces, al final, claro, un recuerdo mucho más cariñoso que crítico.
Claro, claro, hay una vinculación emocional ahí. Y ahora, claro, a mí me parece, tú, y de todas maneras, objetivamente, si realmente cualquier grupo de la historia que empezara sus álbumes con las tres canciones con las que empiezan este álbum, pues No Reply, I Am Loser y Babies in Black, cualquier grupo que hubiera hecho estas tres canciones de entrada hubiera pasado la historia, aunque no hubiera hecho nada antes y no hubiera hecho nada después. Lo que pasa que, claro, los Beatles hicieron lo que hicieron, de tal manera que, bueno, aunque haya personas que consideren este disco de bajo perfil, para mí tiene un valor incalculable desde un punto de vista emocional.
Es una barbaridad este álbum con canciones. A mí, por ejemplo, I'll Follow the Sun me parece una canción preciosa, bastante que ha pasado bastante desapercibida, ¿no?, dentro del catálogo de los Beatles. Pero ya que estamos con ese álbum, con ese primer álbum, ya esto es una pregunta un poco más, ya metiéndonos más también en el ámbito personal. 211 canciones oficiales tienen los Beatles, lo cual me parece mal, porque son 213. Porque, bueno, contando a Free As a Bird y Real Love, que es que Real Love es una de mis favoritas.
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, realmente no fueron producidas cuando cuando estaban los Beatles, ¿no? Son grabaciones que rescataron de lo que había compuesto John Lennon después de separarse.
Si no me equivoco, ahora, Fría Saber fue número 2 en Reino Unido en el 90, creo, en el 89.
Sí, es que es una canción maravillosa, una canción maravillosa. Barbaridad. Entonces, efectivamente, ahí podríamos incluir esas dos canciones más. En realidad, podríamos incluir algunas más, ¿no? Porque entre todo el material que estuvieron compusiendo, muchas veces improvisado y que está grabado, pues pues hay una gran cantidad de metraje. Pero realmente, sí, canciones oficiales serían esas 213. Y ahora parece, que es la buena nueva, que van a rescatar una más de esas grabaciones de John Lennon y la van a reproducir con inteligencia artificial. También la iban a producir cuando produjeran estas otras dos, pero el sonido era muy malo. A George Harrison le parecía mal que con ese sonido pues sacara una canción, y entonces la descartaron, Now and Then. Uh-huh. Pero ahora con los recursos que hay de inteligencia artificial, pues van a hacer una producción de esa canción y tendremos la 214 canción de los Beatles, con lo cual el día que salga volveremos a tener un día internacional.
Y ese día nos llamaremos por teléfono otra vez, César, y hablaremos sobre ello. Bueno, y de esas 214, que todavía no son, que son 213, ¿con cuál de ellas te irías a una isla desierta? Qué pregunta, ¿eh?
La verdad es que es la que tú me has comentado antes, ¿eh? Something, ¿sí? Para mí es... bueno, lógicamente hay canciones.
Yo pensaba que tú y yo nos íbamos a ir con la misma, a la isla. Yo pensaba que íbamos a elegir la misma, con In My Life.
Bueno, es que claro. Es que claro, sí. Cualquier día, si me lo preguntas mañana, igual te diría otra. Distinta In My Life y distinta Something. Pero como ya me has lanzado el anzuelo antes, pues ya la tenía en la cabeza. Something es una yo siempre digo que Something es una canción perfecta. Es una canción perfecta. Porque para mí lo importante de una canción es la melodía. Y luego, y en ese sentido, la melodía es realmente fascinante y sugerente. Es como un pañuelo de seda, ¿no? que va cayendo, meciéndose en el viento. Y luego esa producción tan maravillosa. Y, en fin, es una canción que a mí me parece perfecta.
Pues a mí me lo ha parecido también esta charla, César. Yo por mí estaría media hora más. Lo que pasa que si no, mis oyentes me van a matar. Así que te agradezco.
Pues bueno, podemos hacer otra nueva entrega.
La parte 2.0. Pues mira, ya aprovechando, pues igual en una semana, en el otro Día Internacional de los Beatles.
Cuando quieras. Ya pues, ves que no tengo ningún problema.
Un auténtico placer hablar contigo, César, y vamos a despedir la entrevista pues con una de esas dos canciones que no entran en las oficiales, que es Real Love. Muchísimas gracias, César San Juan, profesor de la UPV y erudito de los Beatles.
Muchas gracias a ti.